Vamos con nuestro programa, vamos con el último programa de la 72 edición de las fiestas de la vendimia y del vino desde la Vinoteca del Penalti. Aquí estamos, o sea, mientras en el estudio central de Más de Uno, Carlos Alsina y el resto del equipo hablaban, eso era un boicot, atacando a Carlos Alsina por la temperatura del estudio, mientras eso ocurría allí, nosotros aquí estamos a unos muy saludables, no más de 18 grados, porque lógicamente el vino tinto no hay que servirlo por encima de los 18 grados, con lo cual aquí estamos, pues a una temperatura de vino, que es una temperatura muy agradable. Y hoy vamos a tener a muchos amigos, y más que se van sumando. O sea, yo les digo un poco lo que está previsto para el programa. Está previsto que dentro de poco tengamos aquí al alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, que podamos hablar también con uno de los que van a ser reconocidos, en este caso, como hijo adoptivo, Martín Miguel Rubio Esteban, que hablemos también con el portavoz de Unidas por Valdepeñas, Alberto Parrilla, que tengamos la oportunidad, entre otras cosas, de charlar con uno de nuestros bodegueros, como es Domingo Mejía, de las bodegas Mejía Hijos, más conocidos como Corcovo, pero también con Alberto Marín, de las bodegas Marín Perona, que podamos conversar por primera vez con la recién nombrada presidenta de la Interprofesional Denominación de Origen, Cristina Nieto García. Que tengamos a don Enrique para recordar que estas fiestas son en honor a la Virgen de Consolación. Y además, les digo, se van sumando amigos, porque vamos a hablar también con las personas que van a gestionar por lo menos una actividad, un encuentro, un evento taurino en nuestra Plaza de Toros para finales de septiembre. Para las fiestas del vino no vamos a tener festejo. Luego le preguntaremos también a nuestro alcalde qué es lo que ha ocurrido para que se aclaren las dudas. Pero por favor, ahora saludaremos a las personas que vienen a salvar a la afición de Valdepeñas para que tengan toros. Por favor, ellos no tienen nada que ver con lo que ha ocurrido hasta ahora. No les paren por la calle echándoles la culpa de algo que no les toca, que también ha habido quien lo ha hecho, ¿eh? Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo, y lo primero que tenemos que hacer pues es el repaso de titulares. Y para ello creo que tenemos ya en nuestros estudios a María Ángeles Díaz Madroñero. María Ángeles, compañera, ¿qué tal?
Buenos días, bien, gracias.
Bueno, ¿cómo va la mañana y la actualidad en esta jornada?
La actualidad tiene sin duda una noticia destacada, tú ya lo has mencionado, y es que la nueva interprofesional de la Denominación de Origen Valdepeñas ha presentado su nueva junta directiva, que encabeza como presidenta Cristina Nieto, en representación del sector bodeguero. Antonio Torres, vicepresidente, representa a los viticultores. Van a ocupar sus cargos durante 2 años, después intercambiarán los papeles para que haya un equilibrio entre ambas ramas, la comercializadora y la productora. La declaración de intenciones, pues defender los intereses de esta zona de producción y de los vinos que se amparan en ella. Y bueno, pues comentaban un poco en esa presentación que empiezan desde cero, pues ahora mismo no hay presupuesto, no hay sede, así que será simplemente el inicio de un camino que se avanza largo. Y también tendremos...
Vamos a ver cómo se va haciendo ese camino.
También tendremos que hablar de ese acto institucional que se celebra hoy en Valdepeñas, esa entrega de honores y distinciones 2025. Son muchas, como siempre, las medallas que se entregan. Vamos a mencionar simplemente al hijo adoptivo y al hijo predilecto. Hijo predilecto, Joaquín González del Pino, y el título de hijo adoptivo a Martín Miguel Rubio. Luego, pues, medalla de oro de la ciudad para la agrupación de hermandades y cofradías de Semana Santa, y ya después, pues, a las bellas artes, a las letras, al deporte, etcétera. Y hablaremos también de música, porque en estos días tiene un papel protagonista en las fiestas. Vamos a hacerlo, son muchas las propuestas, vamos a hablar de dos en concreto, pues una que tiene un escenario algo diferente y es ese concierto que ya de forma tradicional se celebra en el Museo Gregorio Prieto de Valdepeñas con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, y que en este caso va a tener como protagonista a Vicente Navarro. Es un cantautor neofol que tiene sus raíces aquí en nuestra provincia y pues que hace una fusión muy interesante con distintos estilos musicales. Por poneros un ejemplo, pues acaba de realizar para su nuevo trabajo una versión de El Twist del Autobús de Paco Clavel, que también está muy vinculado a Valdepeñas. Y luego esta noche tenemos a Abraham Mateo, que hace parada este viernes en Valdepeñas. No hay mucho que decir, es un artista internacional pues que tiene muchísimos seguidores. Y yo quisiera terminar pues hablando de lo nuestro, de lo que queda en casa, porque Valdepeñas se prepara para una noche pues de humor muy interesante este sábado a las 8 de la tarde en el Auditorio Francisco Nieva con el espectáculo de Miguel Miguel. El artista pues ha agotado todas las invitaciones,
pero,
no quedan invitaciones.
Di, María Ángeles, el nombre del espectáculo, no te cortes, di el nombre del espectáculo.
Ya lo dices tú, ya lo dices tú.
acojonado, la, básicamente, es como que te he visto un poco cortada, para decirlo, acojonado. Oye, que muchas gracias.
De nada. Vale,
que te esperamos a las 2:20 con todo.
Aquí estaré. Vale.
Gracias, compañera. Yo aprovecho para decirles que efectivamente todas las invitaciones están agotadas y más que agotadas. Es un espectáculo que a ustedes les llega a coste cero, lo trae Onda Cero. Por favor, si alguien tiene invitaciones y no va a poder ir, que se las dé a otra persona. O que nos las traiga a la radio para poder repartirlas, que todavía sigue viniendo gente a vernos para ver si hay invitaciones y poder ver a Miguel Miguel. Y dicho esto, tengo que saludar también a Julia Llévenes, que está ya al pie del cañón. Julia, ¿qué tal?
Muy bien, gracias.
¿Larga la noche?
Bueno, lo justo.
Bueno, lo justo.
Hasta que se terminó.
Lo justo. Javier Ruiz, que está también Javier Ruiz aquí con nosotros.
¿Qué
Javier
tal?
Ruiz.
Buenos días.
Pues bueno, ya. Lo justo, esa es la...
Lo justo, esa es la clave.
La clave.
Bueno, pues quinto día de fiestas del vino, no estamos tan mal, ni tan mal, como dice el Sánchez cuando recrea el lenguaje de los jóvenes, ni tan mal. Quinto día y estamos sanos y salvos, y encima vamos a tener toros el día 28 de septiembre con San Miguel, pues tampoco está mal, ¿no?
Vamos a hacer una cosa, que me perdonen los compañeros, no les voy a abrir la puerta, que nos den ellos también su ronda. Vamos a recordar que estos titulares están patrocinados, como siempre.
Torres Patón Asesores, un equipo de profesionales para ofrecerle el mejor servicio en asesoría fiscal, gestión laboral, asesoría jurídica y mercantil, administración de fincas, patentes y marcas. Torres Patón Asesores, calle Buen Suceso 22 de Valdepeñas. La mejor opción para la gestión integral de empresas y autónomos. Seguridad y confianza. Visita nuestra web www.torrespatonasesores.es.
Y ya más allá de eso, pues no tenemos, me dicen que no tenemos comunicación con la Dirección General de Tráfico. Así que el tráfico bien mientras no dicten lo contrario, ¿vale? Ya, y así, claro, problemas que te quitas. Y lo que sí que tenemos es otra parte de la información de servicio público. Julia.
Sí, pues vamos a ver el tiempo de la mano de la EMET, Luz Cepeda.
Buenas tardes. Se intensifica el calor en la provincia de Ciudad Real, dos días con calor de verano este viernes y mañana sábado, pero el domingo bajan las temperaturas de forma muy notable. Hoy máximas en torno a los 35-36 grados, ambiente soleado con intervalos de nubes medias y altas y viento con intervalos moderados. Mañana sol por la mañana, pero más nubes por la tarde. No se descarta por la tarde algún chubasco tormentoso ocasional. El viento se fijará del sur, flojo a moderado. Temperaturas mínimas en torno a los 17 grados. Y máxima mañana de 37 grados en Ciudad Real, Alcázar de San Juan y Almadén. 36 en Manzanares, Daimiel, La Solana, Tomelloso y Puerto Llano. Y 35 grados en Valdepeñas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Luz Cepeda, y gracias a EMET.
Pues gracias a EMET, esa es la información del tiempo. Y ahora ya sí, resuelvo sintonías y vamos a hablar de toros en primer lugar. Aquí las agendas se tienen que adaptar a lo que es la actualidad pura y dura. No tuvimos festejo taurino en agosto, no lo va a haber en las fiestas de la vendimia y el vino, pero nos hemos encontrado justo antes de empezar el programa a Luis Pérez y a Aníbal Ruiz. A Aníbal Ruiz seguro que les va a sonar a ustedes mucho más. Están aquí, se han acercado hasta este estudio que tenemos en la Vinoteca del Penalti. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, todo bien, muy bien. Gracias por invitarnos.
No, gracias a vosotros por aceptar la invitación, porque esto es lo que se llama en radio un atraco a mano armada.
Además, de verdad.
Pero estabais hablando con nuestro concejal de festejos, con David Sevilla, y claro, nosotros no nos resistimos a una buena historia. Y nos dice, estos son los que nos van a salvar. Luego después vamos a preguntar los que tienen que responder qué es lo que ha pasado anteriormente. Pero lo cierto es que vosotros venís a garantizarnos que vamos a tener un festejo taurino al menos en el mes de septiembre.
Sí, sí, lo garantizamos. No sé, con el ayuntamiento se puso en contacto con nosotros hace unos cuantos días para poder intentar salvar el del sábado, pero era totalmente inviable. Y bueno, hemos quedado que el día 28 habrá un festejo taurino en Valdepeñas, seguro, seguro, segurísimo.
¿Tenemos cartel ya?
Tenemos cartel. El cartel es Finito de Córdoba, el bueno. Cid y Luis Espósito. Con novillos de Conde de Mayalde, es un festival, van de corto los toreros y bueno, creo que se queda un cartel bonito para Valdepeñas y para que la afición tenga toros este año.
Finito de Córdoba, el Cid y Espósito. El 28 de septiembre en la Plaza de Toros de Valdepeña. Hace que no venía a Finito de Córdoba, siglos, lo mismo, ¿sabes? Lo mismo no ha venido jamás en la vida, no tengo yo constancia de que hubiera. ¿Sí? ¿Sí vino?
Yo le vi en el año 99 torear una corrida de toros
con de Sayalero y Andrés con el maestro Espartaco, ¿sí? Finito de Córdoba y Pepín Liria fue el cartel. Ese día tuve la suerte de que me brindó un toro a mí el maestro Espartaco y el día antes había toreado yo con el maestro, con Espartaco, en Alcázar. O sea que a Finito sí lo he visto yo aquí en Valdepeñas, pero hace ya
mucho.
27 años, ¿no? 26 años que estuvo.
Qué barbaridad. No, bueno, pues va a volver. Va a volver y lo vamos a tener. Gracias. ¿Qué nombre tenéis como empresa? Pues me imagino que tenéis una empresa.
Sí, la empresa se llama Espectáculos Taurinos Guadiana. Es una empresa que ya llevamos 20 años de rodaje en el mundo del toro. Yo entré con otro socio mayor que, bueno, falleció. Llevo 15 años y, bueno, y Aníbal y yo llevamos ya por lo menos 8 años o algo así, quitando pandemia, que no se hizo nada. Y, bueno, pues ilusionados con llevar la Plaza de Valdepeñas. Es una ilusión muy grande porque la Plaza de Valdepeñas, la verdad es que siempre Aníbal y yo la hemos hablado, la hemos mirado con buenos ojos. Y, oye, pues mira, por circunstancias de la vida, sin pensarlo esta temporada, pues vamos a hacer un gran festejo taurino aquí en Valdepeñas y que nos hace mucha ilusión.
Bueno, pues bienvenido sea. Aníbal a mí no me reconoce. Yo lo conocí cuando él era novillero, que le llevaba una persona que tenía una casa allí en la Poblachuela y coincidíamos para jugar al fútbol sala. Lo que pasa es que los años han pasado.
A lo mejor por la barba, ¿eh?
Los años han pasado por ti y en mí se han acumulado. Esa es la diferencia, ¿sabes? Esa es la cosa. Pero bueno, oye, muchísimas gracias. Espectáculos Taurinos Guadiana. Guadiana, el Guadiana aparece y desaparece. Ellos han aparecido de momento. Quien ha desaparecido es la empresa que había antes, que menuda nos ha aliado. Gracias de verdad, y que vaya muy bien.
A vosotros.
Bueno, teníamos que contárselo, es la actualidad y ahora ya sí, seguimos un poco con lo que es el guión establecido, porque lo previsto era que la primera persona a estar aquí con nosotros, y que está ya, de hecho ha oído parte de la conversación, es el alcalde de Valdepeñas, don Jesús Martín. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien allano a este olor a morcilla que entra en la calle al estudio.
Esto es para ir abriendo apetito. Eso me decía alguien hace poco. Ha cambiado la vendimia. Antes olía a mosto y ahora huele poco a mosto.
Bueno, en realidad he dicho morcilla, lo que huele es a sardina. Cuando acabemos de esto vamos a ir a tomarnos una, salvo que nos la traigáis vosotros.
Es la primera tapa que se pone en el penalti al tomar algo, las sardinas. Sí. Además, muy bien, que las preparan aquí en la plancha, están riquísimas. ¿Cómo lleva usted las fiestas?
Pues con mucha resaca y no es de vino, pero bueno, los años no pasan en balde. No me extraña que Aníbal no la haya reconocido, porque usted mismo puede comprobar cómo deterioran los años.
Ahora si quiere le vamos a enseñar una fotografía que tenemos usted, Javier Ruiz y yo, allá por el año 2003, en el móvil bus de Onda Cero.
Pues seguro que entre nosotros no nos reconocemos.
Lo que no vamos a hacer es una consulta pública para ver quién está más detenido.
Sí, no nos va a pasar como el chiste ese que se cuentan, ¿no? Que había dos en la barra de un bar y le dice uno a otro, tu cara me suena. Y dice el otro, hombre, somos hermanos. Y dice, sí, pero no es de eso.
No es de eso.
Pues eso.
De otra cosa. De otra cosa.
Sí, no lo bueno, sé. Estoy yo por la labor.
Como el vino.
Sí, estamos ya como los libros viejos, bien encuadernados.
Pero hemos hecho pozo. Estoy de acuerdo con el alcalde, estamos bien encuadernados, pero no abramos las páginas. Oiga, bueno, hemos empezado hablando de toros y yo le quería preguntar, no se lo quería preguntar a esta empresa que encima viene a salvarnos, pero sí se lo pregunto, ¿sí? ¿Qué ha pasado con los toros, tanto la corrida prevista en agosto como la de septiembre?
Bueno, lamento que se hayan ido, ¿no? Porque efectivamente yo agradecido, han montado una buena corrida, vamos a darle la oportunidad a un paisano de la provincia, que eso siempre está bien. Yo no soy antitaurino, no soy anti nada, ¿no? Pero es obvio que los gustos contemporáneos en determinados espectáculos han cambiado en las nuevas generaciones y es muy complicado el mundo del toro. No sé si alguna vez fue fácil, seguramente no. Pero yo tengo la convicción de que, quitando las grandes plazas, digamos la Maestranza y alguna más, habida cuenta de las políticas antitaurinas que se están generando, o el sector del mundo del toro se pone las pilas, o son ellos los que van a acabar con los toros fuera de las grandes plazas. Porque obviamente hay un sector muy pirata dentro de ese mundo que lleva aparejado incumplimientos constantes, que la administración del Estado a través de las concesiones lógicamente tiene que atenerse al derecho. El derecho lleva a que, por ejemplo, lo que se ha dado en Valdepeñas en estas fiestas y en tantas otras, a las denuncias de los pliegos con incautaciones de la fianza, pero al final lo que hay es una burla descarada además y muy desaprensiva al mundo taurino por parte de un sector pirata del mundo taurino. Y eso, lógicamente, no genera afición, antes al contrario, desnaturaliza. Entonces, bueno, pues ha pasado lo que les estoy diciendo, ¿no? Que hay un sector muy pirata. Nosotros llevamos ya dos lustros, por lo menos, bueno, 8 años seguro, en el que es muy difícil que empresarios serios, y que me disculpen porque serios hay, acudan a determinadas plazas.
Ya.
Y ahí se crea una vía de agua filibustera que lo que hace es quitar la afición y generar un ámbito muy hostil hacia el mundo taurino.
Y sobre todo que como los festejos taurinos vienen normalmente en el periodo de fiestas, pues crea un ambiente que es desagradable, porque nos contaba David Sevilla que a Aníbal Ruiz y a su socio, a Luis Pérez, los han parado por la calle al reconocer a Aníbal como torero y les han increpado por no haber tenido festejos taurinos cuando precisamente ellos vienen a cambiar esto. O sea,
esto suele pasar.
Es bastante, bastante injusto. Sí. Pero bueno, yo es que quiero que hablemos más de la parte amable de las fiestas. Hay cosas ahí también que podíamos tocar, como qué es lo que ocurrió, pero la curiosidad de qué ocurrió en el acto de los mayores.
Pues mira, haciendo un discurso que no se ha hecho hasta ahora, yo todavía no me he entrevistado, lo voy a hacer porque ha pedido, después del anuncio que he hecho de que lógicamente vamos a denunciar y a pedir daños y perjuicios, y han pedido verme, bueno, y me voy a entrevistar con ellos, lo que no me va a temblar la mano para ejecutar lo que tengo que hacer, ¿no? Pero algo que nos ha dicho es que, curiosamente, la calidad de la materia prima era buena o muy buena, pero lógicamente el servicio fue nefasto y el cálculo peor. Esto ha dado lugar ahora al ruido político, que en fin, estamos, bueno, fíjese lo que está pasando hoy en el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Aquí, si no hablamos de cuernos, tenemos que hablar de toros, ¿no? Si no hablamos de toros, tenemos que hablar de cuernos, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjese cómo queriéndolo hacer bien, pues al final alguien, o porque no se entera, que yo creo que no se entera, o porque enterándose ignora cómo son las cosas y quiere hacer guerra donde no hay por qué haberla, yo obviamente en el segundo plato ya, cuando entró frío, pues ahí ya, lógicamente, tuve que hacer lo que creo que hubiera hecho cualquier alcalde o alcaldesa en ese momento. ¿Podría haber dicho en aquel momento que íbamos a devolver el dinero? Sí, de hecho lo vamos a hacer. El año que viene no van a pagar. ¿Podría haber dicho que lo pensé, pero era como muy largo de explicar, aunque yo intentaré resumir ahora porque sé lo que es el tiempo en la radio? ¿Por qué no dije lo de que el que quiera pase mañana por el ayuntamiento y se le devuelven los 15 euros? Pues sencillamente por una cosa, porque un precio público para que lo devuelva una administración pública tiene que acreditar que no se ha servido el servicio, y lógicamente hay gente que comió, y comió bien, frío, pero bien, aunque hay gente que no comió. Por lo tanto, cada uno, y eran 1000 personas, tiene que ir al ayuntamiento a hacer esa reclamación. Esa reclamación la tiene que demostrar que él o ella no comió. Una vez demostrado, tiene que haber un informe de servicios sociales, que es quien presta el servicio en este caso, que acredite que lo que dice el susodicho con las pruebas que aporta es verdad.
Que el mecanismo existe, pero es imposible.
Sí, pero no es imposible.
Es mucho más fácil el coger y decir el año que viene.
Desde ahí hay que ir a tesorería, que de acuerdo al informe de servicios sociales levanta el expediente de devolución, es decir, que empezándolo hoy, 7 meses. Y además congestionar la administración. Imagínese lo que sería resolver 1000 expedientes uno por uno, ¿no? Es más, de hacerlo así, como no todos pudieran acreditar que no comieron, posiblemente mucha gente que no comió, al no poderlo acreditar, tampoco se lo hubiera devuelto.
Hay una cosa que el día siguiente, que estuvimos aquí, lo comentaba. A mí, dentro de lo malo, porque ya, pues, pero sí que hubo una cosa que subrayamos y que nos gustó, no porque esté usted aquí ahora, pero ya a estas alturas de la película, pero sí nos gustó que saliera usted a dar la cara. Es decir, no todo el mundo, porque es decir, después de cuando tú preparas una cosa, aparte que yo sé que lo comentábamos aquí, Mar lo preparó con todo el cariño del mundo, pues como lo ha preparado todos los años, cuando te sale mal una cuestión de este tipo, podía haber hecho mutis por el foro, y sin embargo subió y bueno, dio las explicaciones oportunas y bueno, lo que ha indicado, cosa que creo que es de agradecer y que yo supongo también quienes allí estuvieron lo agradecerían.
Como ya en todo caso es un... Mire,
nos conocemos,
esto,
alcalde.
No, pero discúlpeme, esto es una reflexión y permítanme el desahogo, ¿no? Yo llevo casi 24 años, he visto cómo se gestionaba una administración hace 24 años y cómo se gestiona ahora. Además de que esto es como justificar una subvención ante la Comunidad Económica Europea, que eso está entre el mito y la leyenda, Es verdad que el mundo de corrupción desde el sector público ha llevado a unos controles tan exhaustivos que lo que antes se podía dentro de un informe de un servicio técnico que dice, pues mire usted, esta comida puede costar 15 euros y que se podía adjudicar hasta incluso con tres presupuestos, todo eso ahora ha pasado ya a oferta pública y en medio de todo eso, pues por primera vez desde que se está haciendo y son muchos años, un servicio que nos prestaban espectacularmente los hermanos Huertas, uh-huh. este año se han quedado fuera del pliego por 200 euros. Y por 200 euros, que mire después la que se ha liado, se la ha llevado un tercero, que lógicamente al no tener un conocimiento, pues ha liado la que ha liado. Que no digo que lo haya hecho con mala fe, pero obviamente se le fue de las manos.
Le decía que como ya nos conocemos, yo no estaba en el acto, yo estaba en el parque, porque estaba con unos amigos, estábamos con los niños allí, un cumpleaños. Y claro, estábamos oyendo la música. Y cada vez que la música paraba, además esto fue...
Usted decía, ya viene Jesús.
No. Usted ya había hablado, ya habíamos escuchado a Ángel López Sánchez haciendo la presentación, usted ya había hablado. Pero durante el transcurso de la cena, cada vez que intervenía, además comenzó por el tercer plato, fuimos hacia atrás, la cosa iba siendo cada vez más llamativa. O sea, yo cuando le oí decir eso de si alguno no le llega al tercer plato, tenemos ahí catering y tal. Cuando llegó al primer plato, si falta algún elemento en el primer plato, el año que viene están invitados, dije, aquí está pasando una muy gorda. Pero además, decía, como nos conocemos, es que en la voz yo se lo notaba. Yo le decía a la gente que estaba, lleva un cabreo menino. O sea, vamos, se está mordiendo la lengua por todos lados, porque si tuviera que hablar ahora mismo iba a soltar pestes. Pero bueno. Es lo que
como acaba de decir Aníbal, lo mejor es tentar.
Es tentar, va. Alcalde, una cuestión mucho más amable. Ya tenemos presidenta y ya tenemos ejecutiva de la Interprofesional Denominación de Origen. ¿Cómo lo valora usted que estuvo mediando, que estuvo metido dentro de la Interprofesional, que conoce bien ese mundo?
Tiene para escribir un libro.
Sí, o dos.
Bueno, sí, sé de qué va el paño, ¿no? Ya le digo a Leandro, no la conozco personalmente, la voy a conocer esta noche, ya hablé ayer con ella.
Bueno, si se queda lo mismo, la conoce aquí.
Y no lo va a tener fácil porque, fíjese, empezando porque ahora mismo no tienen sede hasta que el juzgado dictamine, que van a necesitar 5, 6 o 7 meses para que el juez acepte la nueva interprofesión, ceda los bienes del anterior a un sector público que a su vez se lo tiene que devolver a la nueva interprofesión. Tienen que empezar a contratar gente, no hay absolutamente nadie, obviamente empezando por un auxiliar administrativo para que coja el teléfono, a un gerente de acuerdo a lo que dice el nuevo estatuto y reglamento de la ESTA, no lo va a tener nada fácil. Y luego, pues bueno, la primera en la frente, ¿no? He leído las declaraciones de un empresario en particular y como aquí todos venimos a dos para lo que nos gusta a nosotros y no para lo que le venga bien al de enfrente, pues aunque es verdad que ha salido la nueva interprofesión con una mayoría bastante solvente en democracia, que es un 80%, para mí la quisiera yo en el salón de plenos, pero obviamente ya hay alguien que ayudar parece ser que no está por la labor, ¿no? Yo creo que por la experiencia que tengo, en esto hay que ir con mucho cuidado, hay que intentar buscar los consensos. Ya le digo yo que los consensos, estos grandes consensos, no se obtienen en las reuniones en las que espero que no empiecen a contarse las historias de los abuelos, de lo que tú me hiciste y lo que te hizo mi padre y lo que me dejó de hacer el tuyo. Y que hay que, y que hay que, bueno, un pasado muy presente, ¿eh? Están todos vivos. Entonces, espero que lógicamente sepa trabajar en cocina, que es lo que en este momento hace falta, ¿no? Pero bueno, obviamente, en fin, que me perdone la etnia gitana, que lo digo con todo amor hacia ellos. Dice el refrán o la conseja de que los gitanos no quieren buenos principios para sus hijos. Pues la primera ya la tenemos en la frente, vamos a ver la segunda.
Bueno, espero que la cosa sea halagüeña. Como también espero, tenía una reunión la presidenta de la Interprofesional,
que, va a ir bien de
que no esté oyendo, pues le da ánimos a usted.
Yo creo que va a ir bien. He dicho que va a ser muy difícil, sí. ¿No? Pero yo creo que va a ir bien. Sobre todo porque ya todos saben lo que pueden perder si no lo hacen bien.
Es que yo creo que esa es la clave. Bueno, tenemos aquí a uno de los implicados, los implicados porque es del sector vitivinícola, claro. Pero es que yo creo que ya se ha sabido. Aquí ya se conoce lo que ocurre si no se hace bien. Entonces
yo creo que eso pues es... saludemos al implicado, porque ya que lo aluden, claro. Domingo Mejía, de la bodega Mejía y Corcovo. Se le conoce por Corcovo, Domingo,
buenas tardes.
Bueno, ¿tú cómo ves esto?
Saludos ya a todos los presentes.
¿Cómo ves esto de tener ya nueva ejecutiva para la Interprofesional?
Tendría que ser un día grande para Valdepeñas, ¿no? Un día emotivo, incluso habría que hacer un acto especial. Pero bueno,
no estamos pactos, ya el presupuesto está cerrado, ya ve.
Es una negociación que, bueno, desde que se disolvió malamente, que no se tendría que haber nunca disuelto, fue un portazo inútil en la mesa, y sabiendo que eso, volver a recuperarlo, va a costar muchísimo, muchísimo tiempo. Va a ser un trabajo de muchísimos años y esperemos que lleve bien. La nueva ejecutiva, bueno, pues hay caras nuevas, algunos no tanto, nos conocemos ya todos. A la presidenta no la conozco, nunca he hablado con ella, ni conozco su trayectoria, pero sí, le deseo mucha suerte y sé que le va a costar esto. Como ha explicado Jesús, empezar de cero una organización que necesita muchos datos y se desconocen prácticamente ahora mismo todo. Hablemos de superficie, producciones, ventas reales, cuánto se vende, es un dato que debería estar muy encima de la mesa, porque prácticamente es la viabilidad de la DO. Una DO tiene gastos, lo tiene que soportar alguien, entre ellos las botellas, los agricultores y las botellas. No es lo mismo tener un presupuesto para 10 botellas que para 20 millones de botellas. Ese dato tiene que estar en la mesa. A ver si luego, cuando haya que pedir dinero, nadie quiere poner. Y se acaba esto antes de tiempo. Y bueno, no, les deseo mucha suerte. Nosotros estamos ahí con una asociación nueva que hemos creado. Se creó en agosto, a instancias de Jesús, que nos llamó, a mí, a José Manuel Corrales, hombre, tenéis que estar. Estamos con un 1,53% de participación. Bueno, pues ya está. Pero no nos quejamos, por lo menos, bueno, podemos hablar. Oír, pero
yo
bueno,
yo quiero puntualizar que, por lo que decía de cocina, hablé con él, como él ha reconocido, con Corrales, con Lucendo y demás. Claro, las interprofesiones, no, la de Valdepeñas, la interprofesión como espíritu, uno se sienta en la mesa de acuerdo al porcentaje que tiene de viñedo o de elaboración. Y es obvio que el 1 y pico %, pues a lo mejor puede parecer muy residual, pero es muy importante para la credibilidad de la DO. No da igual que una DO la gobierne un oligopolio de dos, a ver cuál tiene la cresta más alta, que haya un sector que además es el que más está trabajando en silencio y en reconocimiento, como vinos que se conocen ahora como de autor, que son vinos elaborados por pequeñas bodegas o por elaboradores pequeños, y que han conseguido puntuaciones del 90 a 100 sobre 100 en la lista de Parker. Por lo tanto, eso le da mucha credibilidad a la DO, al margen de que no era igual tener dos bodegas que tener 14, quiero decir. Y luego hay que atenernos a los hechos reales, como bien ha dicho él, el compañero. Ahora mismo va a ser mucho más difícil empezar, porque no hay memoria de nada, y todos los datos de la antigua DO que nos siguen sirviendo, pues están incautados por la tutela judicial hasta que la tutela judicial los devuelva. Por lo tanto, es como empezar de cero, empezando a preguntar cuánto viñedo hay acogido, cuánta elaboración hay, cuánta exportación hay. Y eso, pues bueno, hay que echarle tiempo y despacio. De todas maneras, referencia un dato, ¿no? Aquí también hay que hacer un llamamiento al agricultor, ¿no? Porque el agricultor tiene que dar de alta hectáreas en la DO. Yo, en un resumen que me corrija, que él, como toda la vida en el mundo de la viticultura, tendrá los datos, aunque sean en un brochazo gordo, mejor que yo, pero para que sepamos en qué situación estamos. Nosotros en los años 80 teníamos 60.000 hectáreas de viñedo acogido a la DO. Hace 10 años nos quedaban 22.000 hectáreas y ahora hay 11.000. Fíjense la carencia que ha habido. ¿Por qué ha abandonado el agricultor tener? No es que se ha segado viñedo, que se ha segado. El año pasado se cerraron en los datos del término municipal de Valdepeñas, que por primera vez el leñoso ha superado al viñedo, ¿eh? Tenemos un 80% del viñedo y ahora tenemos un 49,7%. Pero bueno, no hay que confundir, y es de necio confundir valor con precio. Quiero decir, no es la cuantía del viñedo acogido, sino la calidad de la cuantía que ese viñedo saque. Y eso tendría que jugar a favor ahora mismo, dándole un valor añadido a la botella con DO frente a la otra que no. ¿Por qué se ha hecho eso? Bueno, se ha hecho eso porque el agricultor, al que no juzgo, y que entiendo que en el devenir a lo mejor no ha tenido otra manera de hacerlo, pues ha ido dando de baja hectáreas del areo para ir, digamos, a lo que sea el mercado libre para elaboración de vino de la tierra de Castilla. Muy bien. ¿Eso por qué lo ha hecho? Pues lo ha hecho porque al meter el regadío, lógicamente, elaborado por encima de los 8.000 kilos que tiene una hectárea cogida la ADO, consideraba que produciendo 16.000 ganaba más dinero, y lo que ha demostrado la experiencia es que produciendo más se devalúa el precio, con lo cual se trabaja más y se gana menos. Y eso ahora hay que reconsiderarlo desde la base, que es también el agricultor. Y hago una apelación a los agricultores a que hagan ese esfuerzo de hacer producciones sensatas de acuerdo al pliego y que incorporen nuevas hectáreas de viñedo al área. Además, ahora en el que el consumo del vino en los gustos ha variado. Ya llevamos 2 años que por primera vez se consume más blanco que tinto. Y Valdepeña siempre ha tenido un excedente en el blanco a través del aire, que ha intentado evaluarlo, ha habido intentonas de meter verdejos que se adapta, pero regular y demás, y por lo tanto la materia prima la tenemos ahí. Ahora hace falta el compromiso.
Pues ha tocado usted unos palos que van a ser muy difíciles de cambiar, que considero
yo. Es que yo fíjese, si 7 años me tuvieron, claro, esto sin dormir.
Pero bueno, pero por poner también en contexto para los oyentes, ha tocado usted el tema que hemos pasado a un cultivo de regadío en una zona de secano. Que no hemos defendido el precio, tenemos que haber defendido el precio tanto de la uva como del vino para que esto fuera más rentable para el agricultor.
Perdona, Emilio,
y las tendencias ahora encima, las nuevas generaciones están buscando cada vez menos grado alcohólico, con lo cual esto también nos perjudica. Nosotros por la climatología que tenemos, el grado lo alcanzamos en un parpadeo. Entonces, a ver todo esto cómo lo reinventamos, no sé cómo lo veis desde la bodega.
Por eso explico yo antes que esta denominación, cuando se cerró malamente con el golpe en la mesa, eso fue una barbaridad, porque no es volver a retomarla, era una cosa que ya estaba. La vida ha cambiado muchísimo a principios del siglo, de este siglo, cuando íbamos a una feria, íbamos 20 bodegas, ahora prácticamente 3 o 4. Los gustos del consumidor, una denominación de origen, es una figura de calidad muy instaurada en España, con poder de exportación porque todavía no se conoce, pero no quiere decir que el consumidor para eso ya sea su fuente principal de valor. Hay muchos vinos de la tierra que los bebe la gente joven, que están muy buenos, que no hay por qué desmerecerlo. O sea, el abanico antes era o es de o no es malo, no. Pero eso no aquí en Valdepeñas, en todas las denominaciones. Ante más a Ribera del Duero, hay vinos de mesa que valen a 50 euros.
Pero lógicamente, lógicamente, o sea que, hay vinos que están fuera de deo, no porque no tengan calidad, sino porque no han querido acogerse.
No, porque hay otro mercado, jugar en otro, en otra liga. Hay que abarcar otras ligas, y bueno, por tipo de azúcar, por ejemplo, que usted está diciendo. O sea, que ya la deo no es, digamos, que es el garantía total, es casi la marca. Entonces, por eso yo creo que la nueva deo tendría que centrarle en la promoción de nuestros vinos de denominación de origen, que por consecuencia pillarán a toda nuestra zona, sabiendo que vienen de Valdepeñas, y ya el consumidor elegirá lo que venga. O sea, que se nos conozca a Valdepeñas. Unos serán de DO, que son los que la denominación de origen promocionará, pero eso repercutirá en todo el pueblo y en todo el sector, como pasa en todos lados. En La Mancha hay vinos de Mancha, de O Mancha y No Mancha, pero todo el mundo, si es de Tomelloso, pues bebe un vino de Tomelloso. Por eso, finalizando, creo que la denominación de origen tendría que centrarse mucho en la promoción, empezar a promocionar con pequeños actos en Madrid, actos que tengan repercusión mediática, que se vea un poco cambio. Como empecemos con las producciones hectáreas para el ribe para abajo, mal vamos. Y el hecho es que ayer, bueno, no se empezó con un cuero total como se pretendía.
Ahí va.
Ya una bodega, pues
antes,
ya puso su.
Antes de que nos generemos sin tiempo. Antes de que nos generemos sin tiempo, tenemos que pasar un poquito de publicidad antes de llegar a la información de la una. Pero yo les quiero preguntar: uno de los cambios que ha habido, que hemos conocido cuando se presenta la nueva ejecutiva, es que en lugar de una presidencia de 4 años, van a alternar. O sea, Cristina empieza 2 años y luego Antonio Torres.
Pero en Valdepeñas eso, empíricamente, en los últimos 20 años ha sido así, ¿eh?
No, pero
se han ido intercalando los 4 años de legislatura, la han ido...
Pero mi pregunta no iba por ahí. Mi pregunta es, ¿consideran que entrar con 2 años solo le va a facilitar o le va a dificultar la labor a Cristina? Porque es un corto margen.
No, vamos a ver. Tenga en cuenta que lo que han acordado, que como digo, empíricamente eso se ha hecho en no pocas ocasiones en la de Valdepeñas, es que la presidencia ahora la tienen 2 años y pasa al otro sector otros 2.
Sí.
Pero no cambia la interprofesión. Por lo tanto,
no, no, claro.
El cambiar el nombre del presidente o presidenta no tiene.
No va a tener repercusión.
No, o sea, no, porque el trabajo lo hace la mesa.
Cristina Nieto, Antonio Torres, igual que Antonio Torres, Cristina Nieto.
Yo entiendo que han compaginado los dos, digamos, un 2 siendo 1. En uno solo, ¿no? Para los dos apoyarse durante estos 4 años, presidente, vicepresidente, luego cambiarlo, pero bueno, digamos que trabajarán los dos al unísono los 4 años, estando representados los 2 sectores.
Yo lo veo igual y me parece bien que lo digan, sobre todo también por despejar, ya, pero precisamente por eso es bueno que se diga. Porque ya ha habido voces críticas. Entonces es bueno también que la gente sepa que comenzamos la marcha. Que aunque pueda parecer que no, la marcha comienza desde el consenso, desde el acuerdo. Y es lo que necesitaba el sector. Nos quedan 3 minutos escasamente para llegar a la información. Vamos a ir a unos consejos. Yo les agradezco estos minutos. Y si se quieren quedar con nosotros, se quedan. Que ahora tenemos que saludar a más gente.
Yo me voy a echarme una siesta con su permiso.
No, no,
que le toca la institución. Yo hace lo mismo, alcalde.
Con mi permiso y sin él. Y no le digo que se la puede echar.
Saludo
aquí porque,
aquí
como hacemos fotos.
Adoptivo de Valdepeñas.
Le vamos a saludar ahora a Martín Miguel Rubio Esteban. Antes, como les digo, unos consejos y enseguida estamos de vuelta. No se vayan, que continúa la radio. Tenemos todavía mucha mecha.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva MO de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Calle Escuelas 59, Valdepeñas.
Big Mat Atochero Palomo en Manzanares. Ya sabes, estamos en las nuevas instalaciones del polígono en la carretera de Alcázar. Mejores instalaciones, más diversidad de producto, atención personalizada, lo tenemos todo. Financiación sin intereses. Visítanos en el polígono en carretera Alcázar y online bigmat.es. Big Mat Atochero Palomo. Desde 1990, la tienda profesional de la construcción.
En Catalano trabajamos en equipo. Somos más de 50 clínicas no franquiciadas, con todas las especialidades dentales y la última tecnología a tu disposición. Pide tu cita en catalano.es o llamando al 926-436-043. Catalano Clínicas Odontológicas. Sonríe, lo pide tu cuerpo.
Descubre la excelencia de bodegas Fernando Castro. Nuestros vinos han conquistado los paladares de más de 80 países, llevando la calidad y el sabor español por todo el mundo. Con Viña Lastra podrás disfrutar de un Chardonnay, un Tempranillo Syrah, un Rosado Boval. Cada botella refleja nuestra pasión por la viticultura. Cuando estés en un restaurante, de tapeo o disfrutando en casa, no dudes en pedir Viña Lastra y elevar tu experiencia. Viña Lastra, de la tierra a tu mesa.
Llega la romería de Nuestra Señora de la Carrasca a Villahermosa. El 13 de septiembre tendremos a Melody en concierto. Nos presentará su exitosa gira Diva Tour 25. A las 8 de la tarde en el Santuario Nuestra Señora de la Carrasca, Plaza de Toros. Vive una noche inolvidable con Melody. Consigue tus entradas en los puntos habituales y no te pierdas este gran evento para Villahermosa y su comarca. 13 de septiembre. No puedes faltar.
Rebajas de verano en tus grandes tiendas Belmo. Hasta el 50% de descuento en muebles, sofás, colchones, cocinas. Belmo, en Manzanares, en el Polígono Industrial, junto al campo de fútbol. Tienda y Miel, en Avenida de la Innovación 38.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Era inevitable que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, tuviera que justificar, más aún ante el rey, por qué, estando imputado, ha tomado la palabra en la solemne ceremonia de apertura del año judicial, algo inédito, inevitable también cuando el clamor de la indignación ha llegado también desde la propia carrera judicial y fiscal. Breve mención, pero contundente. Cree en la justicia y en la verdad. Estamos ya en la sede del Tribunal Supremo, donde también ha tomado la palabra su presidenta y además del Consejo General, Isabel Perelló, con recado, aunque sin citarlos, al presidente del Gobierno y al ministro de Justicia, Eva Llamazares.
Sin preámbulos ni rodeos, el fiscal general del Estado no podía evitar una alusión a su plena consciencia de las singulares circunstancias por su situación procesal.
Soy plenamente consciente de las singularidades procesales
de las singularidades circunstancias que mi intervención tiene en este momento, en este acto. Respeto, por supuesto, todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse. Y solo haré una mención al respecto en este discurso. Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de Derecho.
García Ortiz reclama máximo respeto a la función y trabajo de los integrantes de la Fiscalía, que no es una caricatura sumisa al poder establecido como algunos tratan de proyectar. Discurso sí contundente de la presidenta del CGPJ con dureza, pero ello ha respondido al presidente Sánchez y a su gobierno. Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia desde los poderes públicos.
Estas descalificaciones son impropias de un Estado de Derecho avanzado, en la que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el principio de respeto mutuo, en definitiva, el de lealtad institucional.
Desacuerdo y crítica son legítimos, pero no atribuir al Poder Judicial intenciones ilegales. Peso a lo inhabitual de las ovaciones en este acto, ambos discursos han despertado aplausos de algunos de los asistentes, en el caso del fiscal general, y de todos en el caso de la presidenta Perello.
Bueno, esos son los mensajes. A partir de las dos vamos a analizar el ambiente que se ha respirado en la sesión, gestos que puedan ser indicativos de si ha convencido o no el fiscal general. Como decía Eva Llamazares, ha recibido bastante menos aplausos que Isabel Perello. No sale en la foto Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, que no quiere contribuir a dar carta de normalidad a un fiscal general procesado. Feijóo se ha hecho la foto junto a Isabel Díaz Ayuso, donde con ella ha inaugurado el curso político del Partido Popular madrileño. Ha puesto a Pedro Sánchez en el punto de mira de su crítica, asegurando que tiene miedo de los jueces por lo que saben de él y que por eso trata a su vez de atemorizarlos, Ignacio Jarillo.
Si es Núñez Feijóo, en estos momentos defiende su postura de no estar en ese acto y lamenta que el fiscal general del Estado quiera estar allí defendiendo con sus palabras a una justicia, dice, que en breve puede llevarlo al banquillo por cometer un delito.
Es un inmenso error que el fiscal general procesado se atreva a dar discursos, a decir que hay que cumplir las leyes y perseguir a los delincuentes delante del Tribunal Supremo, que le está investigando y a lo mejor que le va a juzgar.
En el acto de apertura del curso político de Madrid, Núñez Feijóo lamenta que Sánchez, justo esta semana de inicio de curso judicial, haya señalado a los jueces que persiguen presuntos delitos relacionados con él.
16 meses después, el BBVA tiene todas las autorizaciones administrativas para lanzar la OPA sobre el Sabadell. Hoy, luz verde de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El próximo lunes se lanzará la operación y se cerrará el día 17. Ahora son los accionistas de la entidad catalana los que tienen la última palabra. A ellos se ha dirigido Carlos Torres, presidente de la entidad vasca.
La CNMV ha aprobado la operación y a partir del próximo 8 de septiembre usted podrá hacerse socio en unas condiciones muy favorables del que es probablemente el proyecto más atractivo de la banca europea.
En Noticias Mediodía nos acercaremos también hasta el centro de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta. Está en la saturación de las instalaciones, que en más de un centenar de ellos están durmiendo en colchones colocados en el exterior. Y mientras el Supremo ha aceptado el recurso que presentó el gobierno de Baleares contra el Real Decreto que regula el procedimiento del reparto de menores desde Canarias. Y además, la 40 edición de los premios Goya, que ya tiene fecha, será el sábado 28 de febrero, se celebrará en Barcelona, en el Centro de Convenciones. De todo ello hablamos en 55 minutos, cuando abordemos la actualidad de este viernes 5 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este sábado hay Radio Estadio con Edu García.
¿Cómo va la cuesta? ¿Necesitas un empujoncito?
Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa.
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposa.
Pues nuestro compromiso es firme. Te allanamos septiembre con el mejor deporte y las mejores citas.
Manga ancha para la segunda con los partidos Depor Sporting, Zaragoza, Valladolid y Málaga, Granada.
Confeccionaremos las parrillas del Gran Premio de Cataluña de Motociclismo y de Italia de Fórmula 1.
Final femenina del US Open, 14ª etapa de la vuelta y encima arrancan los octavos del Eurobásquet.
Todo en Radio Estadio, todo desde las 4 de la tarde, entrada gratuita hasta completar aforo.
Pero si nos caben 6 millones y medio.
Por eso, Edu.
Onda Cero, tu radio. Más de uno, Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
72 fiestas de la vendimia y del vino de Valdepeñas. Conciertos en el Complejo Deportivo Virgen de la Cabeza. Viernes 5 de septiembre a las 22:30 horas, concierto de Abraham Mateo. Sábado 6 de septiembre a las 22:30 horas, gran concierto de Antonio Orozco. Y todas las noches, verbena popular en la Plaza de España. Valdepeñas brinda alegrías.
Riegos Azuer, servicio integral para sus instalaciones hidráulicas, bombeo, grupos y riegos. Especialistas en bombeo solar para sus cultivos. Y ahora también Azuer autoconsumo para su hogar. Riegos Azuer en Manzanares, más de 3 décadas comprometidos con el rendimiento de su instalación de forma sostenible. Infórmate en riegosazuer.net. Cuidamos del agua, aprovechamos el sol, cuidamos de ti.
En Valdepeñas, cientos de manos trabajan unidas para elaborar el mejor aceite del mundo. Y lo hemos conseguido. Valdembero de Colival, galardonado como mejor ojiblanco del mundo y mejor AOVE de España, así como el mejor cornicabra del mundo. Cuando el esfuerzo de los agricultores y socios de Colival se comparte, la excelencia se multiplica.
Yo de bebidas, yo de beberse, yo bebo mucho, yo bebo ron, a mí el hígado me habla en cubano, o sea, yo soy...
Valdepeñas, prepárense para una noche de carcajadas el próximo 6 de septiembre. A las 20 horas, el Auditorio Francisco Nieva se viste de gala para recibir a un fenómeno del humor que está arrasando por toda España. ¡Acojonado! El show de Miguel Miguel, Onda Cero Valdepeñas, te invita a vivir esta experiencia única. No te quedes fuera, consigue tu invitación en la Casa de Cultura o en Onda Cero. ¡Acojonado! El show de Miguel Miguel, 6 de septiembre, 20 horas, Auditorio Francisco Nieva.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Villahermosa se viste de fiesta. En honor a Nuestra Señora de la Carrasca se celebran 2 grandes festejos taurinos en la Plaza de Toros del Santuario. El domingo 14 de septiembre a las 6 de la tarde disfruta de un festival taurino con 4 bravos novillos de Castillo de Montizón para el matador Sánchez Vara y el novillero Israel Guirao. Y el lunes 15 de septiembre a las 6 de la tarde, espectacular novillada de rejones con 4 bravos novillos de Castillo de Montizón para los afamados rejoneadores Óscar Borjas y Ana Rita. No os perdéis estos acontecimientos taurinos, 14 y 15 de septiembre en Villahermosa, Santuario Nuestra Señora de la Carrasca.
¡Se fue! Somos la Peña Manijera de las Fiestas de la Vendimia y el Vino de Valdepeñas. Celébralas con alegría y responsabilidad. Cuida de ti.
Comparte momentos únicos, pero recuerda, tu control es la mejor fiesta.
Fiestas de la Vendimia y del Vino de Valdepeñas. Tal vez la mejor fiesta del vino del mundo.
Más de uno Valdepeñas, Onda Cero.
Pues seguimos aquí, lo que pasa es que hemos cambiado la ocupación. No, no es que tengamos ni más ni menos, simplemente que hay otras personas. Y decíamos antes de irnos a la información de la una que íbamos a saludar a una de las personas que va a estar en ese acto institucional, porque va a ser reconocido y va a ser nombrado hijo adoptivo de la localidad, a pesar de que él viene de Zamora desde hace muchos años, lleva aquí en Valdepeñas, y yo creo que es de sobra conocido. Martín Miguel Rubio Esteban, bienvenido, ¿qué tal?
Hola,
Emilio. Acérquese bien al micro o sí, cójalo sí. Si quiere, porque si no luego los sonidos se transmiten por el contacto con la mesa y con el propio pie del micrófono. A ver si somos capaces de sacarlo. Ya está. Tengáis, ahora mucho mejor.
Gracias mucho, Emilio. Mejor.
Bueno, hijo adoptivo.
Sí.
¿Qué supone esto?
Pues hombre, la verdad es que me ha superado la noticia porque... Uno cuando le hacen una cosa de estas empieza a pensar qué méritos tiene en relación con la ciudad de Valdepeñas para, para ser hijo adoptivo, y la verdad es que podía ser sustituido perfectamente por muchos otros forasteros valdepeñarizados, ¿no?
No, bueno, la realidad dice que no.
Desde el 88 que vine, ¿no? Y entonces estoy muy contento, y además lo de hijo adoptivo me gusta especialmente, el término adoptivo, porque el hijo natural es un hijo que no eliges, ¿no? Lo produces tú y de alguna manera es algo natural, y el amor al hijo natural pues hace que perviva tu especie, tu sangre, tus genes y demás. Pero el hijo adoptivo es algo que es elegido, nace de una libertad, digamos, en este sentido del colectivo Padre Valdepeñas, que elige a una persona que no es de ese colectivo. Entonces, en ese sentido, tiene un sentido como mucho más social y espiritual el tema del hijo adoptivo. Estoy encantado, superado por la noticia, ¿no?
¿Superado por qué?
No, superado en el sentido de lo que decía antes, ¿no? De que uno nunca no encuentra uno justificación salvo la simpatía pública.
Bueno, vamos a ver.
Que es tan gratuita como
la justificación. La justificación lógica y lo que es protocolaria es que alguien le propuso, se ha votado en el Consejo y le han elegido. Esa es la más sencilla. Luego hay otra explicación. Usted ha pasado a formar parte de la vida social, política y sobre todo cultural. Y lo pongo en ese orden porque lleva usted muchos años, cuando llega el momento de hacer las jornadas de teatro escolar, poniendo en valor a un valdepeñero tan ilustre como Francisco Nieva, recordando cada una de sus pequeñas obras, con quien además tenía usted una cercanía y una gran amistad, con lo cual se ha ido haciendo el hueco y no solo en la sociedad, sino también en el corazón de los valdepeñeros. Yo creo que está más que justificado que le nombren hijo adoptivo.
Muchas gracias, Emilio. La verdad es que me honras diciendo esas cosas, ¿no?
No, le estoy diciendo lo que veo. Bueno, ¿tendrá lugar el acto esta noche?
Sí,
¿Le va a cambiar en algo?
¿A las 8:30?
¿Le va a cambiar en algo? ¿Va a ser un poco menos zamorano?
Sí, bueno, yo diría que espiritualmente ya soy... Mi patria verdadera es Valdepeñas, ¿no? Después de esto, ¿no? Y la verdad es que, bueno, sí, claro, voy a intentar un poco estar a la altura del honor que se me ha hecho a partir de ahora, obviamente. Para mí Valdepeñas ya es un referente espiritual tremendo, ¿no? Después de este honor que he recibido.
Bueno, pues enhorabuena.
Muchas gracias, Emilio.
Por ese honor, y espero que podamos seguir hablando muchas veces y de muchas cosas.
Gracias, así lo espero.
Hay más gente en esta mesa. Yo quiero saludar también a Juan José Guardia Polaino, más que nada porque no voy a tener oportunidad de saludarle cuando se acerque más la fecha, y es que Juan José es alma creativa. Bienvenido, Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Emilio, ¿qué tal?
Acércate al micrófono para que el sonido sea el mejor posible.
Muy buenas, querido Emilio.
Tu último poemario salió del fuego y la ceniza.
Efectivamente.
Ya lo presentaste, pero vas a hacer una presentación el próximo 12 de septiembre.
No lo he presentado como
No oficialmente.
Efectivamente, sí. Entonces fue una cosa un poco oficialista, pero realmente cuando lo presento es el día 12, el viernes que viene, en La Confianza. Ahí es donde tendrá su bautismo.
Bien, como yo no iba a estar, y para estas cosas soy un poco egoísta, porque yo podía haber dejado la próxima semana, se hará el programa desde donde se haga, y el viernes estará Sebastián Marín en el Mini, que le podían haber llamado, pero como soy un poco egoísta, digo, me cuelo yo por la banda, y que venga un poquito y nos hable. ¿A partir de qué hora ha dicho?
A las 8.
A las 8 de la tarde.
Efectivamente.
En el Centro Cultural La Confianza.
La Confianza, así es.
Allí la cita con el fuego y la ceniza. Que, a ver, el título estaba elegido muy de antes,
sí,
pero
sí.
Con el verano que hemos tenido, lo del fuego y la ceniza, está la gente sobrepasada.
Ya, sucede que ya me han hecho, algunos me han hecho esa pregunta, ¿tiene que ver con lo actual acontecido? Y yo
no,
le he dicho
nada.
En absoluto. Estos son fuegos interiores, fuegos del corazón, del alma, de la desazón, de una serie de
y un renacer.
Y un renacer
muy importante.
De ahí la ceniza.
De ahí la ceniza.
El fuego es vida o muerte y la ceniza es renacer.
La ceniza, sobre todo, esto en su momento lo hablamos también, puede ser un resurgir, como el ave fénix. El ave fénix resurgía de sus propias
cenizas,
¿no? La capacidad de reinventarse, de volver a reactivarse.
Sí, sí.
Estamos viviendo ahora en un momento en el que la reactivación o la reinvención es muy importante, porque vuelve a funcionar la interprofesional denominación de origen Valdepeñas.
Sí.
Ahora saludaremos a la nueva presidenta de la interprofesional, a ver cómo lo ve y cómo lo cuenta. ¿El siguiente trabajo cómo va?
El siguiente lo tengo ya pendiente de mandar también a la editorial.
Porque Juanjo no para. Juanjo está en la presentación de un libro y está firmando el siguiente. Es una cosa increíble.
Cierto.
O sea, que no tardarás mucho en...
No, quiero entregarlo, luego quiero darle...
Te frena tu editor. Tu editor es quien te frena.
Efectivamente, él me frena, él me dice, frénate un poquito que vas muy deprisa. Pero claro, llegamos a esta edad en la que todo nuestro tiempo lo invertimos en lo que realmente nos hace felices y digo, bueno, ¿y qué hago yo ahora 6 meses esperando a que me tenga el otro nuevo libro si ya lo tengo preparado? Entonces, claro, yo le meto caña al editor y dice el editor, rentabiliza este y luego ya hablamos.
Claro, es que tampoco se puede saturar el mercado.
Obviamente.
Tenemos que ir un poquito a poco.
Sí, 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 sí. Pero claro, es que yo soy de esa condición de los que piensan que lo que no está escrito y se queda grabado en un libro, desaparece. Entonces, si ha de acontecerme algo, que esté escrito.
Si hay algo perdurable, son los libros.
Indiscutiblemente.
La memoria es flaca.
Totalmente.
Lo digital cada vez tiene
olvidadiza.
Menos visos de credibilidad. Pero el libro en papel,
ahí está.
El libro en papel es una cosa sólida e inamovible.
Así es. Así,
pues que vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Y, fuego y ceniza. ¿Cómo? Perdón.
Que aunque María Pombo diga que no lea como cuestión de autoelogio, me llama la atención. Que
Esta mañana los miembros de la Cultureta con Carlos Alsina, Rosa del Monte, decía que a ella no le gusta leer. Pero lee porque si no se convertiría en un zoquete y no quiere ser un zoquete.
Obviamente,
con lo cual,
claro.
Lee. Me parece una defensa muy buena de la lectura. Al que le guste, que le guste.
Descendiente de Concha Espina, ¿no?
Efectivamente, descendiente de Concha Espina. Muchos amigos en esta mesa. Vamos a repartir el juego como vayamos pudiendo, porque quiero también ahora dedicarle unos minutos a Cristina Nieto García, que es la nueva presidenta de la Interprofesional Denominación de Origen Valdepeñas, que tenía una reunión a las 12:30 en Moral de Calatrava y ha hecho todo el esfuerzo por llegar a tiempo aquí a este estudio improvisado. Vamos a hacerle un hueco en la mesa para que se pueda sentar con nosotros. Mientras voy saludando también a Alberto Marín. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Yo bien. ¿Y tú?
Perfectamente.
A ver, a ti te han pasado una pelota interesante.
Sí.
Todos los años en Fiestas del Vino, quien viene aquí es tu tío Aurelio.
Efectivamente, mi tío Aurelio, que este año no ha venido. Vengo yo en su nombre.
Ahí está la cosa. Ya hablé yo con él y dije, Aurelio, no, que vaya... Le pasó la pelota a tu padre.
Que vaya el chiquete.
Y Sebastián te la pasó a ti.
Sí.
Ya está, perfecto. ¿Y has venido acompañado?
He venido acompañado de un gran amigo y un compañero que me está ayudando también en el tema de los vinos, Mario Calderón.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas, Mario. Aquí viene un montón de gente, pero no te dicen ni cómo se llaman. Aquí entra uno y a ver, ¿cómo los presentas? Mario Calderón, bien. Y te está acompañando los dos por la línea de la ingeniería.
Vamos a ver, los dos somos compañeros, bueno, estudiamos juntos la carrera, cada uno tiene su trabajo, somos los dos ingenieros. Y bueno, de tanto venir a Valdepeñas, de tanto hablar con mi tío y con mi familia, como tenemos la bodega, pues empezamos a interesarnos por el negocio y parece que mi tío también nos pasa un poco la pelota. Y pues nada, pues estamos ahí llevándolo aparte paralelamente a nuestros trabajos y bastante contento, la verdad.
¿Cómo esperáis la vendimia de este año?
Bueno, pues todavía es pronto para pensar en cómo qué es lo que va a suceder. Hay que ver resultados, pero yo creo que por lo que llevamos parece que tiene buena pinta.
Sí, de calidad, de cantidad.
De calidad, sobre todo, de calidad.
Más que de cantidad.
Sí, más que de cantidad.
Sí, porque la falta de lluvias, las temperaturas altas, esto...
Efectivamente, así es.
¿De grado vais sobrados?
Sí, sí. Ay,
sin llover y con calor, pues tú verás, de grado vais sobrados. No, no, no. Oye, ¿y un ingeniero?
Sí.
¿Cómo afronta esto del vino? ¿Lo afrontáis de otra manera?
No tiene nada que ver.
Normalmente hablamos con bodegueros, con enólogos. Tengo que hablar con técnicos de laboratorio, que me lo decían el otro día, sobre todo técnicas de laboratorio, aquí es mayoría femenina, y muy olvidadas. Tengo que hablar con ellos, pero ¿vosotros cómo lo afrontáis? O sea, ¿llegáis a la bodega y cómo...?
Bueno, a ver, realmente desde el punto de vista de ingeniería, lo primero que piensas es en optimizar procesos, ¿no? Hay cosas que lo ves porque al final en la carrera te enseñan a eso, ¿no? A buscar soluciones a problemas y hacerlo todo de la manera más rápida y más eficiente. Y es así como lo ves. Pues si esto se hacía así, que siempre se ha hecho así, cualquier cosa, pues lo que quieres hacer es reducir un proceso e intentar ser lo más rápido y más eficiente, como lo ves. Pero vamos, no nos metimos en el mundo del vino por el tema de la ingeniería. Simplemente era por puro... Por la tradición familiar y porque nos gustaba.
Pues te cayó la bola.
Efectivamente.
Te cayó la bola y ya está, y te tuviste que meter en el mundo del vino. Claro, buscar la manera de hacer las cosas de la mejor manera, la más eficiente y la más rápida.
Sí.
Eso los ingenieros con otras herramientas, porque eso lo hacía mi abuelo, que era ferroviario. Quiero decir, o sea,
claro,
que todo el mundo intenta hacerlo todo lo más rápido y lo más eficiente, ¿sabes cómo te...?
Sí, sí, no, claro, pero al final el ingeniero, su papel es ese, supuestamente.
Tiene otro ingenio.
Sí.
Tiene otro ingenio que es lo suyo.
En nuestro caso, el tema que más nos ha metido es el tema digital y demás, sobre todo lo que estamos trabajando mucho, ya no solo la elaboración del vino, sino el tema de gestión del comercial, los pedidos y todo esto.
Digitalizarme el vino, pero lo justo.
Claro, o sea, digitalizarte la compra.
¿Sabes? Pero... No, es que luego a la gente mayor le va a costar el digitalizar vino, le va a costar el... Mira, tu padre, piensa en tu padre, ¿vale? No, Sebastián Marín. Acérquese por aquí. Es el mayor del grupo. O sea, sabes que lo tenemos, sí, sí, en palmita ya por la edad que tiene.
Yo aquí venía para decir que el mini comienza el próximo.
No, viernes. Aquí cada uno viene a lo suyo.
Cada uno viene
a lo suyo y ya está.
Y además, tengo aquí a uno que le tengo que invitar sí o sí. Además, ya lo digo de antena. Alberto.
A Alberto Parrilla, Alberto portavoz Parrilla. De Unidas por Valdepeñas.
Muy buenas.
Lleva usted.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
A ver, lleva usted un montón de años en la radio y sigue sin acostumbrarse a que esto se oye, pero no se ve.
Ya,
tengo
ya.
Aquí a uno, no, pues habrá
no,
que
no he dicho por eso, ya le he presentado.
Pero o sea, el viernes que viene vuelve el mini.
Además, 12:30 y haremos la versión ampliada. Que,
les escucharé atentamente.
Bueno, pues ahí estaremos.
Si estoy
ahí
por estaremos. Aquí, les escucharé. Si no, a través de la web, que también se puede hacer, o a través de internet.
Estudiar, se puede escuchar a nivel mundial ya. O sea, que
¿cómo,
no,
¿cómo les han pasado este marrón?
Pues tengo que decir que ha sido de motu propio, pero es que está. Mira,
de motu propio, ellos querían el marrón.
No, a ver, ¿sabes lo que ocurrió? Que todo fue por el... Bueno, yo creo que lo puedes contar tú, por el proyecto. Él, al terminar la carrera...
Mi TFG lo hice sobre la bodega. Mi proyecto de fin de grado hice sobre la bodega. Sobre poner placas solares en la bodega.
Bien.
Y bueno, de poner placas solares, pues empecé también a beber más vino y me empezó a gustar. Y dije, pues ¿por qué no ayudar un poco en el negocio? Y también, sí, acompañado de mi amigo Mario...
Sí, a ver, al fin y al cabo...
Tú también pusiste placas solares en la bodega.
No, eso fue una idea que consensuamos entre los dos. O sea, yo, al fin y al cabo, conozco a Alberto de la carrera y claro, de tantas veces venir a Valdepeñas y un día me enseñó la bodega, dije, anda, qué chulo la bodega, tal. Y se nos ocurrió la idea de que podía caber la posibilidad de que se hiciese un trabajo de fin de grado actualizando la bodega. Y
como vais sobrados de grado, pues dijisteis, para fin de grado está muy bien. Grado.
Y además, paralelamente, claro, nosotros vivimos en Madrid y llevamos siempre mucho. Yo siempre que vengo a Valdepeña, veo el coche cargado de vino. Y darlo a probar, a todo el mundo le gusta, digo, pues esto tiene buen potencial y la verdad es que triunfa, por lo menos a todo lo que la gente que vamos a conocer.
Acaba de pasar un joven de ojos vidriosos y ya dentro, viendo tanta gente, se da cuenta que no era el baño y se ha vuelto a ir. Esto lo pasa todos los días.
Ellos, sabéis que el Tejeras tiene muchísimo tirón,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pero en la zona de Madrid norte, o sea, hacia el norte, necesitamos un empujón.
Bien.
Y es el que ellos están intentando darlo, además, con nuevos proyectos y con algún...
Sí, de hecho, hace escasamente un mes hemos sacado una nueva gama de...
Bueno, queda fatal decirlo, con la nueva DO de...
Decídmelo rápido porque tengo que gestionar el tiempo que queda.
Pues venga.
Y además está claro, también sí. Informativos esperando esta entrevista. Dímelo rápido,
hemos sacado una nueva gama de vinos con la marca Calar Viejo. Y ahí tenemos tenemos un tempranillo tinto joven, un blanco joven y crianza y reserva. Y bueno, hemos hecho ahí unos cambios y estos vinos están bajo la IGP Tierra de Castilla. Y todo el tema de etiquetado y todo eso lo hemos hecho nosotros y bueno, pues nada, vamos a probar a ver qué tal.
Bien, Cristina, toma nota para que paséis a la de Valdepeñas.
Y nunca es tarde.
Y me parece muy mal que vengáis a hablar.
Podemos llegar a un acuerdo.
Sin traerlo para que se prueben. Me parece muy mal.
Bueno, ahí totalmente.
¿Verdad?
Totalmente, llevas razón.
Pues chicos, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y que vaya bien, ¿eh? Que vaya bien. Y ahora sí, déjeme que tengo que saludar a Cristina Nieto García. Ha llegado a la presidencia de la Interprofesional y lo ha hecho pues desde las bodegas Nieto Col, ¿no? Son las bodegas. Cristina, bienvenida.
Muy buenas.
Bueno, hemos estado hablando del tema con el alcalde de Valdepeñas, con uno de los bodegueros, y nos decían que el morlaco es complicado de lidiar.
Es muy complicado. Os venía oyendo, pero bueno, del Camino de Morala a Valdepeñas se intercala Onda Cero Ciudad Real y había trozos que no he oído. Han hablado muy bien, han dicho cosas muy ciertas. Sobre todo me he quedado, que eso sí lo he oído, en que la DO se tiene que centrar en la comercialización, obviamente. La primera etapa es esa y es nuestro primer objetivo. Queremos hacer una DO muy pequeña en un principio y centrar la comercialización y en la promoción. Básicamente lo que se ha perdido, entre otras cosas, estos años ha sido muchas subvenciones que se dan de cara a la comercialización y la promoción del vino. Eso queremos recuperarlo, por supuesto, y luego intentar recuperar el prestigio del vino de Valdepeñas, que es lo que se ha perdido en los últimos años. Pues bueno, no vamos a entrar por qué, y sabemos que un cliente que se pierde muy fácilmente, pero recuperarlo es muy difícil, y eso es lo que tenemos que hacer, intentar ayudar a las bodegas a que lo recupere.
La promoción del vino, a pesar de que contamos con fondos europeos, con ayudas, me parece una cosa complicadísima, porque aquí, en nuestra tierra, también hay que promocionarlo. O sea, aunque en Castilla-La Mancha seamos conocidos, hay que promocionarlo, hay que hacerlo en el resto de España, y luego a la hora de hacerlo, mirando a Europa, una parte del presupuesto, y no pequeña, de publicidad, tiene que ir a terceros países que son externos a... ¿Esto cómo se gestiona?
Es que ya en política internacional, ya si nos metemos ahí, no vamos, desde un pequeño lugar como Valdepeñas no podemos entrar en esos temas. Obviamente nuestra competencia a nivel de agricultores, ellos lo dirán mucho más, pues son los países que pueden producir con calidad, no vamos a decir que no tengan calidad, y a unos precios mucho más bajos. Ese es nuestro hándicap en toda España, vamos, no voy a decir que solamente en Valdepeñas. Nosotros tenemos aquí el problema adicional de la falta del agua, que eso produce una mayor calidad, pero claro, tú tienes 2-3 kilos por cepa, 2.000 kilos por hectárea, es imposible competir con una producción mayor y unos costes de elaboración o de producción mucho más bajos. Meternos en cómo tiene que gestionar el gobierno las ayudas, la entrada de productos de terceros países, pues eso es, no sé, es imposible, pero al final es uno de los hándicaps que tenemos, claro.
Ahora vamos a la chicha, Cristina. Ahora vamos a lo gordo, claro. Llegan, esta nueva ejecutiva de la Interprofesional, llegan con un acuerdo, con una alternancia de 2 años en la presidencia entre usted y Antonio Torres, que van a ser quienes alternen.
¿Me puedes tutear o...? Bueno, no
sé. Sí, te puedo tutear sin ningún problema.
He empezado yo a tutearte.
Entre el sector productor y el comercializador ya ha habido alguna voz discordante, y lo que se está diciendo en los corrillos, en los mentideros, es Nieto, un apellido que suena, que además está dentro de Aserio Valdepeñas, que está ligado a Félix Solís, que...
Yo me río porque ayer, bueno, no tengo nada que ver con Carlos Nieto, ¿eh? Nieto es un apellido bastante común, no sé si no, por la zona, no, pero no somos familiares.
Esta mañana me decían, primos, son primos.
No, veía una reseña, me parece, de la Tribuna, que decía que teníamos relación profesional y familiar, nada que ver. Nosotros somos los nietos de Moral, que de hecho, hoy lo comentaba, nosotros somos la quinta generación de bodegueros, por así decirlo. Bueno, ya no producimos vino, pero mi tatarabuelo fue el que fundó la bodega. Carlos Nieto viene de la Puebla, es otra familia totalmente diferente. Sí tenemos relación profesional porque yo les vendo uva, pero como les he vendido uva a García Carrión, como vendo mosto a otros clientes y uva a otros sitios. Bueno, yo he vendido también a...
La uva se le vende a todo el que la compra.
Exacto, exacto. Es que ayer hablando con alguno de los del consejo, decía que le habían casi que inhabilitado por ser de la parte productora, por tener relaciones comerciales con Félix Solís. Digo, pero es que ¿quién en Valdepeñas no tiene relaciones con Félix Solís comerciales? Al final, todo el mundo le ha vendido uva, o le ha transportado uva, o le ha hecho una gestión. En fin, es una empresa, no sé si la más importante, pero una de las más importantes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista vitivinícola, creo que todos tenemos en mayor o menor medida de relación con Félix Solís. Obviamente yo pertenezco a su asociación. Estoy en la Inter... A ver, ha sido Valdepeñas, Jaime.
Sí.
Pero bueno, formamos también, está Castro, está Navarro, en fin.
Que no está sola, vamos.
Exacto,
que
no, y que no está más, solo Félix Solís, más, claro. Es la mayoritaria, pero no es solo Félix Solís.
Y Cristina, un plazo de 2 años se me antoja corto, pero bueno, hablábamos aquí también. El cambio de presidenta a vicepresidenta no tiene por qué alterar, hay una hoja de ruta. ¿Qué va a ser lo primero que van a cometer?
Pues lo primero es que es la falta de todo. No tenemos sede, no tenemos presupuesto, no tenemos dinero. Yo ahora mismo no tengo... bueno, además, el añadido de que yo soy nueva, yo no soy de Valdepeñas. Yo estuve trabajando en Los Llanos y metida aparte en el Consejo de por aquel entonces, aunque estaba Sánchez Moreno por aquel entonces representando a Los Llanos. Pero desde entonces yo no he tenido relación con el Consejo. Entonces, lo primero que tenemos que es empezar a andar desde muy pequeñito, pues eso, dónde nos vamos a poner, a contratar el mínimo personal para poder andar, que será un administrativo, un técnico, alguien de marketing, no sé, lo básico, y luego empezar a desarrollar. Es que tenemos todo, estabais hablando antes de las hectáreas de viñedo, toda esa información, sí. Hay que recuperarla. Llevamos 6 años sin actualizar datos porque nadie se inscribía en el Consejo ni nadie se va de baja en el Consejo porque no existía. O sea, tú estabas dentro de la zona de DO, vendía uva de DO o no, en función de tus intereses, pero no te acogías.
A ver qué nos
encontramos. No había una cuota, exacto. Entonces, todo eso está por hacer. Lo de los 2 años es totalmente testimonial. Somos 10 personas en la Junta y vamos a trabajar todos codo con codo, intentaremos.
Bueno, pues
porque, bueno, yo soy la cabeza visible estos 2 años, pero Antonio, yo creo que en el mundo de la agricultura, por supuesto, está mucho más metido que yo, tiene muchas más tablas además, y vamos a hacerlo mano con mano. Yo tengo que apoyarme en todos ellos, porque bueno, vengo nueva, he caído de...
Les deseo la mejor de las suertes.
Eso esperemos.
Porque todo el mundo dice que esto va a ser muy difícil, pero yo entiendo que desde el diálogo, el consenso y la unidad puede ser mucho más
hombre,
sencillo.
Yo creo que es eso. Ayer comentaba Esteban en la rueda de prensa que, bueno, nos habíamos puesto de acuerdo, que estábamos consensuados, que aunque tuviésemos intereses diferentes, luego después de decir yo no estoy de acuerdo, no tenemos intereses diferentes.
No, sí, el interés sí, general tiene que ser la defensa del vino.
Claro, ¿no? Pero el agricultor, el que venda más botellas García Carrión, le interesa, por supuesto. Si nosotros volvemos a conseguir que el 100% de los vinos tintos o de la uva tinta que se produce al lado de Valdepeñas salga en una botella, que era lo que pasaba antes y desgraciadamente no pasa ahora, eso le va a dar un valor añadido que no tiene los vinos que se venden a granel o que se descalifican. Entonces ese es el objetivo, pues volver al volumen de comercialización embotellado que teníamos antes.
Pues vamos a ver si lo conseguimos. Cristina, muchísimas gracias. Queríamos tener esta primera toma de contacto y seguiremos hablando porque desde luego son generadores de una actualidad que en la radio no puede pasar desapercibida y menos en esta zona.
Encantados.
Gracias. Y quiero saludar también, antes de que se escape el tiempo, a Alberto Parrilla, que lleva ya un rato con nosotros, el portavoz de Unidas por Valdepeñas, y también a nuestro párroco, a don Enrique Galán. A ver si soy capaz de poner la mesa bien para que se les oiga perfectamente. Para que se oiga perfectamente. Alberto, muy rápidamente, porque el tiempo nos come. El tiempo nos come. ¿Cómo estáis viviendo las fiestas?
Bueno, pues bien. Bueno, lo cierto es que se han...
Viene con ganas.
Han estado un poco raras, un poco extrañas, las hemos visto. Bueno, ha habido algunos problemas, ha habido
algunas cositas. Es importante beber con moderación.
Sí, no, bueno, yo la verdad es que estoy trabajando, ya sabe casi todos los que nos estén escuchando que,
pues entonces más.
Que yo trabajo, entonces prácticamente no las he pisado hasta ayer que vine a ver el concierto de Mago de Oz, pero poco más, tengo mi cuestión laboral. Pero
¿cuántas
sí
canciones de Mago de Oz te conoces?
5.
¿5?
Sí.
Oh, estás en el top 10. Porque la inmensa mayoría de la gente conoce una.
Ya. Bueno, es que yo, Mago de Oz, crecí prácticamente conociéndolos, aunque ahora mismo tengo...
¿Y solo 5? Pues entonces es que tienen pocas canciones.
Sí, lo que te digo, sí. Yo, que no. Ahora es que, claro, como ha habido tantos cambios, solo se quedó el batería, que es el único que está de la banda original.
No hubo...
Todos los demás ha ido rotando y cambiando.
No hubo polémica en el concierto.
Es que yo no, no lo vi. Sacaron una bandera de Palestina, estuvieron con una bandera de Palestina, cosa que muy bien, maravilloso.
Eso te agrada.
Pero no hubo prácticamente ningún tipo de comentario político más allá de la lucha por la libertad del pueblo palestino, que siempre eso está muy bien. Y que un grupo como Mago de Oz, que siempre se ha visto a sí mismo como muy revolucionario en sus canciones, en sus letras, pues hombre, pues también está bien. Las cosillas que he ido pasando con Mago de Oz durante estos últimos meses, pues bueno, pues supongo que a la gente tiene que tener libertad de opinión, por supuesto.
Pues claro, pero, sí, sí, sin duda. Bueno, si no, no estaríamos en una democracia. Tienen que tenerlo.
En cada plaza supongo que lo harán de una manera.
Vosotros además habéis defendido también el que termine la masacre en Gaza. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Quizá lo que hace falta es no solo culpabilizar a unos. O sea, es cierto que Netanyahu está haciendo una auténtica barbaridad, pero no nos olvidemos que el Islam radical se está ocultando entre los civiles y les da igual que mueran. Es que les importa un pimiento. Y eso hay que condenarlo. Eso también es crimen.
A mí
eso también
es crimen. Esos comentarios de que aquí la culpa lo tienen dos o hay una guerra entre dos ejércitos, eso no es verdad. O sea, estamos viendo un genocidio completa y absolutamente televisado por las redes sociales. Estamos viendo cómo se está destruyendo miles de casas, miles de viviendas, millones de desplazados desde hace varios años. Y sobre todo que no es un conflicto que empieza el 7 de octubre, es un conflicto que lleva
décadas
haciéndose y que siempre el principal agente de agresor ha sido el Estado de Israel, solo en Gaza, sino también en Cisjordania.
Escúchame, no te lo comparto, Alberto.
Nosotros ahora mismo
la incursión en Israel matando a 1000 personas también fue una agresión. Escucha, es que me queda el tiempo justo y quiero saludar a don Enrique, porque no podemos olvidar que estas fiestas son en honor a la Virgen de Consolación.
Menos mal.
Y él tiene que poner también ese punto y esa voz. O sea, no nos olvidemos que son en honor a nuestra Virgen, a la patrona de Valdepeñas.
Claro.
Entonces, yo quiero que mande usted el mensaje. El mensaje
es el de todos los años, que en el origen de todo está nuestra patrona. Que además la mayoría de todo se celebra alrededor de nuestra patrona. Porque ¿dónde está el escenario? ¿Quién hay dentro de esa casa, que es monumento histórico nacional? ¿Quién hay?
Sí, la Virgen.
Pues todo alrededor de la patrona. Eso no quiere decir que todo el mundo comparta la dimensión religiosa de las fiestas. Estamos en un país libre y, por tanto, pero tampoco quiere decir que todos compartamos la dimensión vitivinícola de las fiestas. Tenemos que convivir unos y otros.
Parece que es más fácil compartir la visión vitivinícola que la espiritual. Y sin embargo, ya que hemos hablado también del cambio de tendencia en el consumo de vino, vamos a hablar también del cambio de tendencia entre los jóvenes. Parece que los jóvenes ahora tienen otra espiritualidad, parece que se están acercando a la iglesia.
No, bueno, a ver, los jóvenes siempre se han acercado a la iglesia si la iglesia les ha ofrecido algo que a ellos les llegase. Si el problema es que a veces no sabemos acercarnos a los jóvenes como iglesia, ese es el problema. Pero eso le pasa a todo el mundo, pasan las familias. Los jóvenes llega un momento que pasan de los padres, claro, ¿por qué? Pues porque buscan otras cosas, ¿no? Y la iglesia tiene que saber dar aquello que los jóvenes quieren, no lo que la iglesia quiere, sino lo que los jóvenes quieren.
Van a tener que
sean ellos protagonistas de su historia religiosa dentro de la iglesia.
¿Van a tener que crear ustedes un canal de TikTok?
No creo.
Digo porque las redes sociales llegan a los jóvenes y le tienen mucha credibilidad.
Sí, o sea, yo... Hay muchos sacerdotes metidos en redes sociales.
Sí, sí, hay algunos en Instagram que son muy interesantes.
De los corros de la ciudad y hay mucha gente que predica desde ahí, claro que sí.
Bueno.
Pero tú hablabas antes de los libros. No nos olvidemos.
No me olvido que el libro más difundido, el que más reproducciones tiene con las menores variaciones, que le da un valor de fidelidad, es la Biblia. No me olvido.
Solo iba yo por ahí, sino porque el testimonio personal siempre ha sido la mejor publicidad, siempre. Aunque ahora parezca que 10.000 TikToks, que no sé qué, que no sé cuándo.
Sí,
no,
eso es
el testimonio cierto. Personal sigue siendo necesario.
No olvidemos que nos queda la ofrenda, que nos queda el Día de la Virgen, el 8 de septiembre, y que estas fiestas tienen un sentido también religioso.
Claro, pues se pueden compaginar ambas cosas.
Por supuesto que sí. Don Enrique, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Alberto, gracias también. Me quedan 20 segundos, pero en estos 20 segundos no quiero irme sin agradecer a Julia Llevenés, a Estela Cea, que han estado todo este verano, que lo han hecho de manera voluntaria, que yo espero que hayan sacado un aprendizaje de todo esto y una experiencia, y que este verano también me ha facilitado el conocer a dos personas estupendas, tres si contamos a Sandra Serrano, con todas las posibilidades, con un talentazo que tienen y a las cuales les deseo lo mejor de lo mejor. O sea, es que nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias. Y se quedan con la información, se quedan con María Ángeles Díaz Madroñero. Siguen las fiestas con moderación.
En Onda Cero Valdepeñas, Noticias Mediodía, María Ángeles Díaz.
Buenas tardes, en 20 minutos llegamos a las 2. A esta hora tenemos una cita con la información más cercana, las noticias de Valdepeñas y de los pueblos de esta comarca. Y antes de entrar en detalles, adelantamos algunos contenidos y lo hacemos en titulares. Cristina Nieto es la nueva presidenta de la interprofesional de la denominación de origen Valdepeñas. Estará acompañada durante los dos próximos años con Antonio Torres, representante de los viticultores, como vicepresidente. La Diputación de Ciudad Real ha aprobado en pleno esta mañana la movilización de casi 300.000 euros destinados a impulsar proyectos en distintos ayuntamientos. Hay ayudas para Valdepeñas, La Solana, Santa Cruz de Mudela o San Carlos del Valle. Y Valdepeñas entrega este viernes sus honores y distinciones 2025 durante el acto institucional de las fiestas de la vendimia y el vino. Noticias estas que junto a otras ampliamos a continuación. La nueva interprofesional de la denominación de origen Valdepeñas ha presentado su nueva junta directiva que encabeza como presidenta Cristina Nieto en representación del sector bodeguero. Antonio Torres, vicepresidente, representa a los viticultores. Ocuparán sus cargos durante dos años después de intercambiar los papeles para que haya un equilibrio entre ambas ramas, comercializadora y productora. La nueva presidenta ha apuntado que el objetivo de la junta directiva es trabajar siguiendo los estatutos para defender los intereses de la DEO Valdepeñas, dar a conocer la calidad de sus vinos y mejorarla conscientes de las dificultades que eso entraña.
Y manifestamos nuestro firme compromiso de la Junta Directiva de aportar nuestro esfuerzo y dedicación para superar las enormes dificultades por las que atraviesa el sector.
Por su parte, Antonio Torres, vicepresidente, ha mostrado su ilusión por luchar por esta DEO Valdepeñas.
La verdad que con ilusión, otra vez a luchar por esta DEO, una DEO que va a hacer casi 100 años, pienso que es importante, y que tanto el sector productor como el sector comercializador no podíamos dejar perder.
No todos han estado de acuerdo en la elección de la nueva junta directiva. La asociación Avival ha asegurado que empiezan con mal pie porque se había hablado de que la presidencia quedara en manos de alguien ajeno a productores y elaboradores, un principio que no se cumple, ha apuntado Jorge Samaniego, representante de Avival.
No se cumple pues con la elección del cargo de Cristina Nieto, en el sentido de que hay relaciones y vinculaciones con la bodega Félix Solís, en el sentido de que ha sido proveedora o es proveedora actualmente de vino.
La interprofesional de la denominación de origen Valdepeñas empieza de cero en muchos aspectos. No cuenta por ahora con sede ni presupuestos debido al proceso de liquidación de la anterior asociación y sus consecuencias jurídicas. La primera reunión ejecutiva del nuevo órgano de gestión está prevista para el próximo 10 de septiembre. Y en una entrevista en Onda Cero, el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha expresado su confianza en esta nueva interprofesional de la denominación de origen, aunque afirma que inicia un camino muy difícil. Martín, que ha puesto como ejemplo a las primeras voces discordantes en el seno de este órgano de gestión, espera que las diferencias que provocaron la disolución de la anterior asociación queden fuera y avanza que la recién elegida presidenta enfrenta una compleja tarea.
Yo creo que por la experiencia que tengo, en esto hay que ir con mucho cuidado, hay que intentar buscar los consensos. Ya le digo yo que los consensos, estos grandes consensos, no se obtienen en las reuniones en las que espero que no empiecen a contarse las historias de los abuelos, de lo que tú me hiciste y lo que te hizo mi padre y lo que me dejó de hacer el tuyo. Y que hay que, bueno, un pasado muy presente, están todos vivos. Entonces, espero que lógicamente sepa trabajar en cocina, que es lo que en este momento hace falta, ¿no?
El regidor municipal destaca la incorporación a la interprofesional de la DEO Valdepeñas de nuevas bodegas, incluso en un pequeño porcentaje, sobre todo porque se trata, dicho, de elaboradores que hacen vinos de autor y están consiguiendo posicionarse en las listas más valoradas. Para Jesús Martín, esto aporta equilibrio y prestigio a la denominación de origen. Además, ha hecho un llamamiento a los agricultores para que califiquen hectáreas en la DEO que, debido al contexto actual, han ido desapareciendo y, si no se produce, no se puede elaborar. La Diputación de Ciudad Real ha aprobado en pleno esta mañana la movilización de cerca de 300.000 euros destinados a impulsar proyectos en los ayuntamientos, apoyar a las asociaciones culturales y deportivas, reforzar el empleo en entidades sin ánimo de lucro y atender necesidades de infraestructuras municipales. Se ha desarrollado una sesión plenaria que ha puesto de manifiesto una vez más el compromiso, ha dicho el presidente de la institución provincial, por hacer llegar el presupuesto a la totalidad de municipios. Escuchamos a Miguel Ángel Valverde.
Porque hemos demostrado que en estos dos años se ha ayudado a los ayuntamientos posiblemente más que nunca. Y le voy a decir una cosa, vamos a seguir haciéndolo y la provincia lo va a seguir notando. Y nosotros hemos extendido la ayuda en los diferentes ámbitos, no a lo que antes estaba constreñido, sino que ahora se ha abierto sin ningún tipo de condicionamiento, desde mi punto de vista, partidista. Cosa que creo que antes no ocurría.
Entre otras cosas, centradas en esta zona, se ha conseguido financiación para la Fundación Gregorio Prieto, que mejorará la iluminación y las condiciones técnicas del Museo en Valdepeñas gracias a la asignación de 5.000 euros. Con la misma cantidad se apoya al Festival de Teatro Lazarillo en Manzanares. En el pleno se han incluido también ayudas para la Hermandad y Cofradía de Nazareno, Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Palma de Valdepeñas, con motivo de los 300 años de la imagen de la Virgen, para la Asociación Albaladejo Siglo de Oro por sus quintas jornadas de recreación histórica y para la Universidad Libre de Infantes y Montiel Santo Tomás de Villanueva. El pleno también ha dado luz verde a ayudas para la Semana Cultural de Viso del Marqués, la tercera noche de la zarzuela en San Carlos del Valle y 15.000 euros con motivo de la Semana Nacional de la Zarzuela en La Solana. Y en la delegada de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Ciudad Real, Inmaculada Jiménez, ha participado junto a la alcaldesa de Viso del Marqués, Fátima Victoria Ginés, en la presentación del nuevo vehículo adquirido por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, AFA, de Viso del Marqués, en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha colaborado con una aportación de 8.000 euros.
Hoy es un día para visibilizar, acompañar y reforzar nuestro compromiso con quienes conviven con el Alzheimer. Desde el Gobierno regional queremos reconocer la labor imprescindible de AFA Viso del Marqués y de todas las familias y profesionales que luchan cada día. Celebramos la incorporación de este nuevo vehículo que, con una aportación de ayudas de presidencia que han sido un total de 8.000 euros, mejorará la atención y los servicios que...
Valdepeñas entrega este viernes sus honores y distinciones 2025 durante el acto institucional en las fiestas de la Vendimia y el Vino en Bodegas a 7. Se distingue con el título de hijo predilecto a Joaquín González del Pino y se concede el título de hijo adoptivo a Martín Miguel Rubio. Por otro lado, la medalla de oro de la ciudad es para la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Valdepeñas, la medalla de las Bellas Artes a la Asociación Jóvenes Amigos del Vino, a las Letras para Héctor Huertas y Tomás García, la medalla del Deporte Antonio Lérida, al Mérito Artesanal a Pastelería Pilar y la medalla al Servicio Desinteresado a la ciudad, a José Luis Crespo. El acto comenzará, como es habitual, con el brindis poético que este año corre a cargo de Ben Clar, premio a la crítica en lengua castellana en la modalidad de poesía en el año 2024, y va a concluir con la ya tradicional ofrenda del primer mosto a la Virgen de Consolación, patrona de la localidad, a cargo de la agrupación de coros y danzas Fermento. Y en la recta final, dos noticias que tienen que ver con estas fiestas. Una de las propuestas musicales que tiene un escenario diferente, Vicente Navarro, cantautor que fusiona la música popular con ritmos electrónicos y urbanos, con letras marcadas por un lenguaje poético y que rescatan también algunas tradicionales, actúa en el Museo Gregorio Prieto mañana sábado. En una entrevista concedida a Onda Cero Avanzado, que prepara para su concierto una selección de temas de sus álbumes Casi Tierra y Las Manos, además de incluir alguna de las canciones de su nuevo trabajo Canciones de Llanura y Monte, y prepara, dice, una sorpresa.
Siempre me gusta saber un poco dónde voy a actuar y le doy una vuelta al setlist para que tenga sentido un poco el viaje. Entonces, normalmente hay algunas cosas que sí que cambio o que sí que adapto. O los finales, por ejemplo, las canciones que cierran, porque no es lo mismo cerrar muy arriba que cerrar muy abajo. Cosas así. O en este caso, Valdepeñas, que tengo ahí una sorpresilla guardada.
Y Valdepeñas se prepara también para una noche de humor sin precedentes. El sábado también, en este caso a las 8, el Auditorio Francisco Nieva acoge el espectáculo de Miguel Miguel. El artista que triunfa en salas de toda España llega a la ciudad como parte de la programación de estas fiestas. Onda Cero Valdepeñas, promotora del evento, informa que las invitaciones están agotadas desde hace días, demostrando el gran interés del público por este show. Estas son algunas de las muchas propuestas que hay por delante este fin de semana. Nosotros nos volvemos a escuchar el martes. Recuerden, el lunes es festivo en Valdepeñas.